5 minutos de la mañana. Ya Alex Newman está con nosotros a esta hora. Ha visto pues mi batalla para lograr la conexión adecuadamente, la cual hemos ganado, como Dios manda. Don Alex Newman, bienvenido a Vida Digital, como siempre, el espacio de una de las personas que más sabe y más sabe explicar de tecnología en este país, don Alex Newman. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido.
Bien, contento de estar aquí. Gracias por esas amables palabras. Digo, el explicar términos y cuestiones tecnológicas siempre es un reto. Uno puede explicar algo y que lo comprenda mucha gente, pero siempre hay algunas situaciones donde de pronto la explicación tiene que mejorar. Y yo por eso siempre me siento agradecido cuando la gente me dice, oye, no terminé de entender esto que acabas de explicar, y a veces me dicen con pena, discúlpame, ¿lo puedes explicar de otra manera? Y realmente yo me siento agradecido por las personas que tienen la gentileza de darme a entender cuando no me estoy dando a entender, y así poder mejorar esa capacidad de poder explicar estos conceptos, de traer todo esto a las personas para que puedan hacer un mejor uso de todos estos recursos, de todas estas herramientas que hay hoy en día y que forman parte de nuestra vida digital. Yo creo que una de las cosas que a mí más me ayudó en algún momento, hace muchos años cuando mi abuelo todavía vivía, es que tenía mucha curiosidad de él por aprender pues a qué yo me dedicaba y cómo funcionaban todas estas diferentes cosas, y el podérselo explicar y volver a explicar y replantear de una manera accesible a una persona que nació a principios del siglo XX, realmente me ayudó muchísimo, creo yo, a poder comunicar mejor algunos de los aspectos de lo que hacemos. Y hoy en día es tan importante este tema de las comunicaciones, del internet y demás, que se ha hecho incluso necesario que las personas tengan un cierto conocimiento acerca de cómo funcionan las comunicaciones y cómo se puede utilizar todos estos recursos que nos permite acceder al Internet de una forma segura, de manera que podamos no solo sacarle provecho, sino evitar cualquier tipo de problema. Hoy en día tú das por sentado algunos temas, por ejemplo, con la electricidad o con la estufa o con tantas otras cosas, pero en algún momento todo eso fue algo nuevo para alguien y habrás escuchado probablemente de tus abuelos, de tus padres o lo que fuera, algún tema que se les dificultó por algún tema tecnológico, ponte con temas de electricidad, con temas de gas, con temas de tantas cosas que hoy forman parte de nuestra vida, pero que en algún momento para ellos fue nuevo. Yo sí te puedo, por ejemplo, comentar en cuanto a la electricidad, me acuerdo que con la primera quincena que yo tuve, yo quise hacerle el regalo de comprarle un televisor a mi abuelo, y nosotros vivíamos en Caledonia, y cuando yo fui a enchufar eso, no me di cuenta que, no sé si tú sabías, pero durante cierto tiempo se racionaba el uso de los plásticos porque el caucho y demás se utilizaba para los esfuerzos de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a llantas, en cuanto a uniformes, tantas otras cosas. Y los cables eléctricos en algunas casas construidas en los años 40, en los años 30, en los años 50, se forraban los cables con tela.
Con tela y con algo parecido a masking tape, pero que no lo era.
Exacto. De hecho, era una resina que se sacaba de una planta que venía del Asia. La planta se llama gutapercha. Y por eso la gente medio vieja escuela en electricidad al tape eléctrico le llama gutapercha, porque
Gutapercha.
se usaba en reemplazo de esa resina que se usaba como aislante en los cables eléctricos. La cosa es que cuando fui a conectar el televisor, empezó a salir humo de la pared y era que se había quemado el cable porque el cable no estaba diseñado para aguantar los X amperios que usaba el televisor, porque era un televisor relativamente grande para ese entonces, que era creo que como unas 29 pulgadas. Y hubo que recablear todo el tramo para poder poner ese televisor en la sala porque no estaba diseñado para eso. Entonces, asimismo, hoy en día, pues todos tenemos algún tipo de conectividad con el Internet y El próximo martes, si mal no recuerdo, el 7 de febrero me parece que es, ahora lo vamos a verificar, es el Día del Internet Seguro. El Día del Internet Seguro es una iniciativa que se celebra este 7 de febrero, si mal no recuerdo, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la seguridad online y de promover prácticas seguras y responsables en el Internet. Este día fue establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UITEO, ITU en sus siglas internacionales, en el año 2005 con el objetivo de fomentar una cultura de seguridad en línea y de sensibilizar a la población sobre los riesgos y amenazas en el Internet. Desde aquel entonces se celebra anualmente en todo el mundo y se involucran a gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, empresas, usuarios individuales, el sector académico y demás, en la promoción de una navegación más segura en línea. Este día se celebra para recordarle a los usuarios del Internet lo importante que es proteger sus datos, proteger sus dispositivos y crear conciencia sobre los peligros a la hora de navegar si no lo estás haciendo de forma segura. Eso incluye el phishing, todo tipo de malware, el acoso en línea y otros riesgos que pueden darse. Y su fin es tratar de fomentar un uso más responsable, más seguro y de forma sostenible del Internet para todos. Hoy tenemos la oportunidad, dentro de un rato se nos va a estar sumando la licenciada Sandra Guerra, que es abogada del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías y PANDETEC, que siempre son amigos de la casa y que muchos de sus miembros han tenido la oportunidad de compartir con nosotros toda esta información acerca de cómo nosotros podemos ejercer nuestros derechos ciudadanos en ese sentido. No sé si tú estás familiarizado, pero en estos días estuvo haciendo ronda las noticias y de hecho estuvo un poquito más comentado el día de ayer que una personalidad local sufrió una vulneración de sus derechos en cuanto a que su
Justo temprano anuncié que íbamos a hablar de este tema contigo en vía digital.
Entiendo. No, y es muy importante que hablemos de este tema
Me dio
porque
mucha tristeza porque se habla mucho de esto y no se entiende.
no, y es muy cierto. Es más, déjame, casualmente tengo aquí en mi estudio algunos equipos que podemos utilizar como demostración en ese sentido. El uso de las cámaras de vigilancia
Pueden verlo en radioancon.com en vivo y después lo vamos a ver en las redes sociales, ¿no?
Así es. Y en Spotify, que no sé si sabías que desde hace poco también soporta video.
Ah, no, no sabía.
Sí, ahora cuando estamos subiendo esto a Spotify, lo puedes escuchar si vas manejando, lo que fuera, o incluso lo puedes ver si estás en tu casa, tu oficina o esperando en fila para cualquier cosa, pues lo puedes no solo escuchar, sino también ver. El tema es que el uso de cámaras de vigilancia ha incrementado porque la tecnología se ha hecho muchísimo más barata. Por lo que antes te costaba a ti una sola cámara, hoy en día te consigues todo un sistema de cámaras con múltiples dispositivos, con múltiples capacidades. La calidad de los videos también ha aumentado por la miniaturización de los dispositivos, que antes una cámara de seguridad era un bichareco enorme, luego fueron reduciéndose de tamaño. La calidad también ha incrementado porque se ha incorporado muchísimo el uso de inteligencia artificial diseñada para mejorar la calidad de la imagen, interpretando mejor lo que ese sensor, que cada día es más pequeño, recibe en cuanto a la luz, proveyendo, por ejemplo, capacidades como visión nocturna, incluso sin necesitar utilizar iluminación infrarroja, determinación de movimiento cuando alguien se está moviendo o algo se está moviendo detrás, delante de la cámara. Incluso determinando cuando ese movimiento es algo natural o es una persona, para que no se dispare automáticamente cualquier acción por cualquier cosa, porque pasó un pájaro delante de la cámara o lo que fuera. Y el consumo energético de muchos de estos dispositivos también ha disminuido al hacerse con circuitos cada vez más eficientes, cosa que una cámara como esta que tengo aquí en la mano, que es literalmente del tamaño de dos paquetes de fósforo, básicamente, tú la puedes colocar y usarla a veces por semanas sin necesidad de volverla a cargar o de tenerla pegada constantemente a un puerto de carga, aun cuando tiene obviamente un puerto de carga USB que puedes utilizar para mantenerla cargada si quieres. Mucha gente opta por ponerle su carga y dejar que su batería interna funcione para cuando se va la luz o cuando hay cualquier problema, a sabiendas que incluso si el cargador se daña, esto puede seguir funcionando por semanas sin necesitar ser recargado. Muchos de estos dispositivos incluso funcionan de forma inalámbrica a través del Wi-Fi, y este es uno de ellos. Su base, para que tengas una idea, es del tamaño de una barra de jabón y tiene una conexión de red física o también se puede pegar por Wi-Fi. Muchos de estos dispositivos también tienen acceso a servicios de nube, algunos gratuitos, algunos que tú pagas una mensualidad y que te permiten, por ejemplo, regresar a una fecha en específico, buscar algún movimiento, grabar de la nube a un disco, por ejemplo, si necesitas entregar evidencia. Y otros, y esto es muy importante también por el tema de la privacidad y la seguridad, si tú no quieres subir absolutamente a nada a la nube y se entiende perfectamente, es una preocupación muy legítima. Tú puedes incluso decirle que te lo graben en memorias SD como las que se usan en los celulares y las cámaras. Por ejemplo, esta cuenta con, si mal no recuerdo, 32 o 64 gigas, que alcanzan si grabas todas las 24 horas del día para un par de semanas y a un costo de ponte 10, 15, $20, cuando mucho lo que cuesta una de estas tarjetas de grabación, algunas de las cuales están diseñadas para sistemas de vigilancia, por lo cual no necesariamente son tan rápidas como las que la gente usa para grabar videos y fotografías y demás en las cámaras, pero sí son más confiables y permiten ser leídas y escritas muchas más veces porque están optimizadas para eso. Se desgastan mucho más despacio. La idea es que si tú lo pones a grabar solo cuando hay movimiento y es un área donde normalmente no hay movimiento, ponte un balcón, una entrada o lo que fuera, esto te puede durar en muchos casos meses con esa información. El tema es que si tú lo tienes en un área donde puede ser accedida por un tercero, obviamente te arriesgas a que venga, simplemente meta mano en el aparato, saque la memoria y entonces se la lleve y puede usarla de cualquier manera. Cualquier manera, algunos de estos dispositivos soportan cifrado. ¿Qué significa? Que si te lo llevas de aquí, no lo vas a poder utilizar sin una contraseña. Esto es importante porque a la hora de comprarlos es muy fácil ir. Hay ciertas tiendas tipo supermercado que ya venden este tipo de sistemas. El conocer cuáles son sus capacidades y cuáles son sus limitaciones. En el caso de muchos de estos dispositivos que podemos comprar en el supermercado, ellos vienen con la capacidad de poderlos ver en una aplicación. Tú agarras tu teléfono, abres tu aplicación y te dice de alguna manera, por ejemplo, si hay un movimiento, si de pronto algo empezó a grabar, si la memoria se quedó sin espacio. Todas estas aplicaciones te permiten tener un control muy, muy fino acerca de cómo tú grabas las cosas y demás. El tema es que para esto tú necesitas certificar que tú eres tú. Tú no quieres que cualquiera simplemente entre. Lamentablemente, muchas personas lo ponen y se olvidan. ¿Y qué pasa? Varias cosas pueden pasar. No estoy diciendo que este sea el caso de la persona que fue afectada. Estoy diciendo que este es el caso de la mayoría de las personas que son afectadas. Y es el siguiente. Primero, utilizan el aparato y le dejan la clave de fábrica. Lamentablemente, la mayoría de los fabricantes tienen las instrucciones de cuáles son las contraseñas de fábrica y para poder entrar a los equipos en sus páginas web. Esto no es necesariamente malo per se, pero es malo en el sentido de que si tú no te tomas el trabajo de cambiar esa contraseña de forma inmediata en el momento que los echas a andar, te estás arriesgando a que alguien simplemente se ponga a adivinar a ver si de pronto esta que me encontré tiene esa contraseña de fábrica. Y no es que tienen que adivinar de todas las millones de direcciones IP que hay en el mundo cuál es, sino que utilizan herramientas, incluso hasta el mismo Google lo puedes utilizar si sabes cómo manipular los términos de búsqueda para encontrar estos dispositivos vulnerables. Existen bases de datos completas en Internet de direcciones IP vulnerables que la gente puede acceder. Y que es parte de lo que sucedió. Yo no sé si tú recuerdas hace unos meses atrás que se encontró por pura casualidad una base de datos que incluía un pocotón de información de datos personales del Seguro Social que un proveedor había dejado inadvertidamente sin contraseña en una base de datos pública. Entonces, ese mismo tema puede suceder con estos dispositivos. Otro error que puede suceder con estos dispositivos es que tú lo pones a través de un instalador. El instalador te dice, aquí está la contraseña y tú nunca la cambias. ¿Qué pasa? Ese instalador podría ser malicioso. O incluso si ese instalador no es malicioso, pero su equipo, su computadora, su celular o sus datos cayeron en manos de terceros, ese tercero puede ser malicioso. Y aunque todos los que trabajamos con tecnología tenemos que hacer el mejor esfuerzo para poder preservar no solo nuestros datos, sino los datos de las personas con quien nosotros trabajamos, somos seres humanos y nos podemos equivocar. Y así como se puede equivocar tu instalador y cometer un error y poner tus datos en peligro, tú debes protegerlos también en ese caso. Si yo mando a instalar un sistema de cámaras y el instalador me dice, aquí están las credenciales, yo le digo, mucho gusto, muchas gracias, yo las cambio. Si el día de mañana yo necesito que ese instalador tenga acceso, yo le pongo una contraseña temporal, le doy el acceso temporal y cuando él terminó su trabajo, quito ese acceso para que eso no pueda convertirse en una vulnerabilidad. Esa es otra forma en que sucede. Y otra forma más, y parece mentira, es una de las más comunes. Es que, digamos, tú eres guillermoruiz@gmail.com y tu contraseña es 1234 por decir algo. Vas a entrar a Netflix y Netflix te dice, ¿cuál es tu correo? guillermoruiz@gmail. ¿Y qué contraseña quieres usar para Netflix? Ah, bueno, voy a usar la misma, 1234. ¿Qué pasa? Mucha gente utiliza las mismas contraseñas para múltiples servicios. Y luego alguno de esos servicios, por ejemplo, no creo que Netflix, porque Netflix generalmente es muy cuidadoso con esos temas, pero cualquier otro lado, ponte la página web de un comercio electrónico que tú entraste o lo que fuera, se le pierden esos datos o los guarda de forma inadecuada. Y esa información queda en manos de un tercero. ¿Ese tercero qué va a hacer? Va a entrar a la marca de este dispositivo, va a entrar a la marca de este dispositivo, va a todos los dispositivos, a ver si alguna de esas diferentes nubes tiene la misma contraseña que tú. Digamos que esa misma contraseña la tienes para tu correo electrónico. Entra a tu correo electrónico y manda a recuperar la contraseña de otros servicios y te llegan a tu correo electrónico. Y como tiene acceso a tu correo electrónico, tiene acceso a toda tu vida digital, incluyendo, por ejemplo, un sistema de cámaras que tengas en tu hogar, tu negocio o en cualquier lado. Entonces, a través de eso que le llaman movimiento lateral, porque tú entraste primero y luego te moviste para los lados para ver para dónde llegabas, es donde está gran parte del peligro. Hay un sitio web y lo voy a tuitear dentro de un rato, así que síganme en redes sociales como @vidadigital, donde voy a mencionarlo. Se llama Have I Been Pwned. Se escribe HAVEIBEENPWNED.com. Igual lo voy a tuitear más luego, así que estén pendientes. Si tú pones ahí tu usuario de tu correo, te va a reportar de forma inmediata si tu correo fue objeto de tal ataque y se filtró tal cosa y tal información y tal cosa. A mí me pasó una vez que una contraseña que yo usé para un correo de Yahoo hace como 15 años fue parte de un ataque. Yo afortunadamente ese correo de Yahoo no lo usaba para nada importante, pero igual me llamó la atención que ese sitio, porque tú le puedes pedir que lo haga, me escribió cuando hubo ese ataque y dice, mira, esta cuenta de Yahoo fue comprometida, incluyendo la contraseña. Entonces, si esa contraseña yo la hubiera utilizado para cualquier otro servicio, hubiera estado vulnerable. Entonces, otra cosa que tú tienes que hacer, y por ejemplo, hay marcas como Ring, que hoy en día es propiedad de Amazon, ring.com, mi timbre es marca Ring, ellos te obligan a que tú hagas doble autenticación. Tú entras con tu correo electrónico y ellos te mandan un código a tu correo electrónico para entonces verificar que tú eres tú. El problema es, si tu contraseña de tu correo electrónico es la misma que estás usando para el sistema de Ring, es más o menos un problema en ese sentido. Obviamente Gmail hoy en día te obliga a que si te conectas de un dispositivo desconocido, te manda un mensaje al celular, te manda un mensaje a otro correo electrónico o te pide un código y hace que sea más difícil. Pero los fabricantes solo pueden llegar hasta cierto punto y después la responsabilidad es tuya propia. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta para aprender de todos estos sucesos que están dándose en el mercado en este momento y tener el cuidado necesario para evitar caer en estas situaciones. Hay una herramienta que yo utilizo, también voy a tuitear un enlace a ella, que se llama NordPass, que es parte de la red privada virtual NordVPN que yo utilizo. Yo lo utilizo para diversos motivos. Por ejemplo, un cliente me dice a mí, mi página web no está visible desde tal país. Bueno, yo uso NordVPN, me conecto desde ese país y efectivamente puedo hacer cualquier prueba o lo demás. Otros usos que mucha gente les da es que de pronto hay un programa que están dando en Netflix, Estados Unidos, pero no en Panamá. Tú te puedes conectar en tu computadora a Estados Unidos y entonces Netflix te va a presentar el contenido de Estados Unidos en vez de el de América Latina. Así que hay muchos usos que se le puede dar a este tipo de redes privadas virtuales y probablemente vamos a conversar un poquito de eso más adelante después de la pausa con nuestra invitada. Pero la idea es que herramientas como NordPass o LastPass o OnePassword, etcétera, te permiten automatizar el proceso de crear múltiples contraseñas para múltiples servicios, cosa que tengas una llave maestra que la mantienes tú en tu poder y que tienes manera de recuperarla individualmente tú. Y ese dispositivo, esa herramienta se encarga de, en tu computadora, en tu celular y en otros dispositivos, llevar un inventario de esas otras contraseñas, contraseñas fuertes, difíciles de adivinar y que te permiten acceder a todo de una forma mucho más automatizada. Sin embargo, nunca está de más que en todos los servicios que lo soportan, y la mayoría de los servicios hoy en día lo soportan, utilices doble factor de autenticación. ¿Qué significa doble factor? Que te mande un mensaje al celular, que te mande un mensaje por correo, que te mande un mensaje por otro lado, o que uses un PIN o un token como el que se usa en banca en línea para verificar que eres realmente la persona autorizada para usar este tipo de cuentas. Ya son casi las 9:30, así que creo que es
No,
buen
Alex,
momento. ¿Ah?
vamos a la pausa, pero lo que te iba a decir era que este hecho y lo que ha sucedido también con un caso que pues, tiene como a 27 personas detenidas de una suplantación de identidad y el robo a través de banca en línea. Nos, lo último, el último mensaje que debe entenderse es que estos son servicios inseguros. Todo lo contrario. Son tan seguros que se pudieron rastrear y seguir. Ahora, yo estoy seguro que al que vulneró la privacidad de esta persona muy conocida, la va a encontrar.
Ojalá sea así, ojalá sea así. Muchos de estos dispositivos, tienes razón en eso, tienen bitácoras de las direcciones IP que accedieron a estos servicios y cabe la posibilidad de poderlo ubicar. En algunos casos, estas bitácoras incluso tienen información del tipo de dispositivo que se utilizó. Te lo digo porque hace como 10 años más o menos me pasó de un caso en el interior que pudimos dar con precisamente la persona. Y en el caso del correo electrónico, hoy en día es un poco más complicado porque sistemas como Google, Hotmail, etcétera, antes incluían las direcciones IP de origen y hoy no necesariamente las incluyen. Pero en aquel tiempo sí me pasó y yo lo que hice fue que le mandé un mensaje de correo a algunos administradores de sistemas de correo electrónico en el país preguntando, oye, ¿te ha llegado alguna vez algún correo de esta dirección IP? Y uno me contestó, sí, mira, aquí tengo una cotización de unas piezas del carro que me llegaron de esa dirección IP. Y resulta ser que esa dirección IP pertenecía al negocio que estaba frente al negocio de la persona que había sido amenazada. Cuando buscamos a esa hora en particular las cámaras de vigilancia del centro comercial donde estaba la cosa, vimos a la persona salir, la persona que había hecho la amenaza, salir del negocio, cruzar al negocio del frente, pedir una computadora prestada en el negocio del frente, enviar el correo amenazando y regresarse tranquilamente a su puesto de trabajo. Entonces, cuando se le presentó esa información, se le dijo a la persona, mira, vamos a hacer algo, meterte preso por esta gracia o lo que fuera, ahorita mismo no nos interesa, simplemente Mucho gusto, muchas gracias. Aquí está tu liquidación, no te queremos ver más. Entonces, pero eso acabó de esa manera. Hay ocasiones donde uno no consigue esa información tan fácilmente, entonces uno tiene que protegerse. Y yo pienso que por mucho que la ley nos proteja, y es justo y necesario que la ley nos proteja, yo creo que lo que más nos protege siempre es la educación.
Eso es así, Alex. Vamos a la pausa y regresamos entonces con don Alex Schumann en Vía Digital. En la mañana por Radio Ancon 92.1 FM y Radio Ancon.com. Completamente soleada la ciudad de Panamá a esta hora, 9:34 minutos de la mañana. Ya está con nosotros Alex Schumann nuevamente con Vía Digital aquí en Radio Ancon 92.1 FM y Radio Ancon.com. Vía Digital con Alex Schumann.
Y bueno, continuando con el tema del Internet seguro, el día de hoy tenemos la dicha de contar con la visita de Sandra Guerra de parte del IPANDETEC, el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, que siempre aboga precisamente por esos derechos y obligaciones que tenemos tanto los usuarios en general como las empresas, el sector académico, el sector gobierno y demás, de mantener y preservar y de mejorar todo el tema de los derechos que tienen las personas en el Internet para poderlo utilizar de forma adecuada, de forma segura. Buenos días, Sandra. Gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos un poco sobre las iniciativas que tenemos. Hablamos un poco al principio del programa sobre en qué consiste el Día del Internet Seguro, pero cuéntanos un poco sobre las iniciativas que se están teniendo en este momento en cuanto al Día del Internet Seguro.
Hola, hola, buenos días. Bueno, primero que nada, para nosotros es un placer estar con ustedes hoy, sobre todo hablando de el Día de Internet Seguro, que se celebra este próximo 7 de febrero. Entonces, dentro de las actividades que tenemos, vamos a tener varios conversatorios, pero yo quiero hablarles que desde IPANDETEC, en el mes de diciembre lanzamos un programa que se llama Seguras en Línea para todas las víctimas de violencia digital y que pronto, en alianza con una entidad del Estado, vamos a estar lanzando un proyecto de asesoría legal inicial para todas las víctimas de violencia digital. Así que eso es un proyecto en el que estamos trabajando y que esperamos tener pronto disponible para todos ustedes, sobre todo para las personas que son víctimas de violencia digital, que enmarca muy bien en lo que es el Día del Internet Seguro, porque dentro de lo que es Internet y más dentro del marco de lo que el gobierno puede hacer, nosotros somos la primera línea de seguridad. Y está en nuestras manos, entonces, llevar nuestras actuaciones dentro de Internet dentro de nuestra propia seguridad. O sea, nosotros somos los encargados de tomar la primera iniciativa.
Ahora, una de las cosas importantes sobre el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías es que no solamente crea estos espacios donde las personas pueden discutir y mejorar colectivamente todo este tipo de cosas de forma participativa, sino que también se sienta y observa y conoce y averigua y busca toda esta información dentro de los datos que ustedes manejan. ¿Cómo podemos describir el estado de nuestro país en cuanto a la menor o mayor conciencia de los peligros y amenazas que pueden haber a través de la conectividad al Internet, no solo de nosotros como usuarios, como individuos, sino también como negocios y además de dispositivos, como estábamos conversando poco antes en el programa de, por ejemplo, los sistemas de videovigilancia que tenemos en nuestros hogares, nuestros dispositivos conectados, desde los que llevamos puestos hasta los que están en nuestra cocina, en nuestra sala, en diferentes lugares? ¿Cómo ven ustedes en este momento la conciencia del panameño en general acerca del uso adecuado que le podemos estar dando a estas tecnologías?
Mira, yo considero que hace falta un poco más de educación, porque las personas tienen la idea de que yo pongo mi contraseña y se acabó, ya hasta ahí llegamos. Pero en realidad eso va mucho más allá. Y esto, bueno, no tenemos los datos concretos, pero sí es importante decirle a todas las personas que adicional a tener una contraseña, es necesario tomar pasos adicionales dentro de la seguridad. Por ejemplo, hoy escuché de un caso de una presentadora que entraron a las cámaras que ella tenía en su casa y ahora le están solicitando dinero a cambio de no publicar los videos que ellos sacaron de las cámaras dentro de su residencia. Entonces, esto es algo bastante delicado y que es un delito. Entonces, no es solamente el hecho de que nosotros vamos a ser víctimas, sino que nosotros también podemos afianzarnos las autoridades para que aquellas cosas que se hacen en línea también se traduzcan al ambiente físico y poder entonces tener un poco más de protección.
En ese sentido, el trasladar las protecciones que tenemos en el ambiente físico a este ambiente virtual, hoy en día a mí se me hace incluso un poquito difícil de comprender cómo nuestras leyes pues mantienen esos atrasos aún, y esto sin ser abogado, ustedes me pueden corregir seguramente, aún cuando la ley probablemente existe y funciona. Muchas veces la misma ley está escrita de una manera que dificulta el equiparar las evidencias o los indicios, etcétera, simplemente porque se dieron de una forma electrónica o virtual, aun cuando siendo electrónica o virtual sean incluso más fáciles de autenticar, de rastrear, de auditar y de certificar que algo en el mundo análogo, por llamarlo de alguna manera. Eso es en primera instancia. Y en segundo lugar, es mi impresión, por favor corríjanme si estoy equivocado, que muchas de nuestras instituciones, desde la PGN, desde ANTAI, desde Defensor del Pueblo, etcétera, no cuentan con las herramientas adecuadas, tanto de marcos regulatorios como de el conocimiento técnico necesario para poder protegernos en ese sentido, y hace que nosotros como ciudadanos o como empresarios o como funcionarios o como académicos tengamos que tomar pasos adicionales para poder tomar parte de esa responsabilidad, que cierto es una corresponsabilidad, pero de pronto más de lo que nos toca, simplemente porque las instituciones no tienen en algunos casos la habilidad y en otros casos, interpretación puramente subjetiva mía, y ojalá esté equivocado, a veces no tienen la voluntad de tomar las acciones necesarias. ¿Cómo ven ustedes esa situación?
Sí, mira, algo que de lo que se ha hablado muchísimo es que la tecnología va muchos pasos por delante del derecho. Eso es una realidad. Y de hecho, cuando nosotros vamos a estar hablando de pruebas digitales que nosotros tenemos que trasladar a un expediente físico, el proceso que tenemos que hacer para poder utilizar esa prueba digital dentro de un proceso físico es bastante extenso. Entonces, tenemos que pedir auditorías en notaría, hacer toda una serie de pasos para poder utilizar, por ejemplo, emails o para poder utilizar pantallas de imágenes. Entonces, la verdad es que se hace bastante tedioso cuando solamente pudieras hacer un print screen y ya está. Entonces, eso es algo que sí debiéramos revisar y que sí debiéramos modificar. Esto, sin embargo, no es imposible. Y hoy te traigo un ejemplo de un caso bueno, que todavía se está manejando, pero que con todas las pruebas que pudimos recolectar de aquí, de Panamá y de distintos países de Latinoamérica, la mayoría eran pruebas digitales de documentación encontrada en Internet, correos electrónicos, información de distintas autoridades en otros países. Pudimos hacer una incautación en China. Entonces, si es posible, se tiene que trabajar bastante en eso. Y si tú me preguntas, a mí la verdad, yo tengo bastantes ideas que podemos utilizar para poder mejorar el sistema. Pero este es un trabajo que se tiene que hacer de la mano de las autoridades locales para poder mejorar toda lo que es la recolección de pruebas. Y como tú dices, sí, definitivamente se complica bastante. Y pienso yo que no es falta de voluntad, porque cuando estamos trabajando directamente con los funcionarios, ellos se ven muy limitados por los recursos que tienen y el conocimiento que tienen también de ciertas tecnologías. Entonces, hay veces y dependiendo de los casos, nosotros tenemos que ayudarlos para poder comprender de qué se trata el caso y cómo entonces se puede trabajar para lograr entonces una sentencia. Entonces, pienso yo que sería más que nada eso.
Interesante. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, no solo como usuarios individuales, sino también como emprendedores, como colaboradores en una empresa, como funcionarios o como miembros de cualquier grupo colegiado, lo que fuera, para estar más conscientes de esas amenazas, de esas vulnerabilidades en Internet y de nuestros derechos y nuestras obligaciones, desde el marco legal existente en Panamá?
Mira, yo te diría que lo primero que nosotros tenemos que hacer es usar el sentido común. Yo, y te lo hablo a modo personal, o sea, yo no puedo estar escribiendo lo primero que pienso en redes sociales. Tampoco puedo estar respondiendo a todos los comentarios que encuentro en línea o estar creyendo toda la información que encuentro en línea como si fuera certera. Debemos pensar un poquito más antes de actuar. Y olvidarnos del hecho de que yo estoy sentada detrás de una computadora y nadie allá afuera va a saber que soy yo. Ahorita mismo todo lo que nosotros hagamos en internet deja huella. Y lo que tú hagas hoy lo vas a poder encontrar mañana, pasado y a futuro. Eso no lo vas a poder borrar. Entonces debemos tener mucho cuidado con todas las cosas que nosotros hacemos en línea. Eso sería lo primero. Pensar, no escribir lo primero que se nos venga a la cabeza y sobre todo, tratar de discernir de las personas con las que nosotros estamos interactuando. Si es un usuario correcto o es un usuario que está haciendo un mal uso de las redes. Porque hay muchas personas que no utilizan las redes de manera correcta. Y nosotros podemos caer en esos atentados. Entonces, todas estas cosas son muy, muy importantes para nosotros poder hacer una navegación segura.
Ahora, aparte de navegar de forma segura, hoy en día se dieron mucho, sobre todo para Navidades y Día de la Madre y todo eso, y seguro se seguirán dando en diferentes fechas, el tema de las estafas por Internet. Muchas de las actividades, como tú mencionas, pueden ser rastreables. Sin embargo, yo siento que tanto en las instituciones financieras como en algunas de las redes sociales y demás, no hay un esfuerzo adecuado para no solo proteger a los usuarios que son víctimas de estafa, sino en muchos casos en aras de proteger la privacidad de los usuarios, o por lo menos esa es la razón o excusa que se da, el poder dar con aquellos que estafan a los demás se hace complicado. ¿Qué progreso hemos visto en desde el último día del Internet seguro, que fue el año pasado, hasta ahora, en ese sentido, en nuestro país, en cuanto a poder no solo evitar estas estafas que se van a dar de una manera u otra siempre, porque es parte de la naturaleza humana, pero sí de por lo menos de poder llegar a esos que afectan a terceros y poder hacerlos responsables por esas afectaciones?
Sí, mira, además de poder nosotros discernir si le voy a comprar a una página que es segura o no, todo lo que son las plataformas de redes sociales y las plataformas de comercio electrónico, y te estoy hablando de las dos más grandes que utilizamos en América Latina, han mejorado muchísimo su programa de reportes y de propiedad intelectual. Entonces, es posible hacer reportes dentro de estas plataformas, en caso tal de que tú hayas sido víctima de estafa o de algún derecho en contra de la propiedad intelectual. Por ejemplo, si tú compraste un producto o tú viste que hay un producto anunciado en una red social y tú lo compraste, pero el producto nunca te llegó, y tú lo compraste a través de el DM, hiciste todo el proceso a través de la plataforma, tú puedes hacer ese reporte. Y la plataforma va a revisar el caso y va a ver quién es la persona que está detrás de esa página. Si bien es posible que no obtengas un resarcimiento económico, al menos vas a poder bloquear a ese profile para que nos pueda seguir vendiendo dentro de la plataforma.
Yo en los últimos meses he estado reportando muchas empresas que he visto en redes sociales, por ejemplo, vendiendo licencias de programas que cuestan 60, $70 en 5 o $10, diciendo licencia 100% legítima y demás. Y cuando voy a ver las cuentas, son cuentas que son o recién creadas o fueron creadas hace un par de años, pero han cambiado de nombre como 10 o 15 veces. Su ubicación generalmente no es ni siquiera en nuestro continente. Y las fotos que utilizan son fotos robadas de otras cuentas y se dedican a esto. Asimismo, veo para diferentes productos. Obviamente, el algoritmo quizás me enseña a mí cosas más de que tienen que ver con licencias de software, simplemente porque es el mundo en que me muevo. Pero imagino que sucederá lo mismo con carteras, zapatos, laptops, celulares, etcétera, toda una serie de cosas. ¿Cómo podemos concientizar un poco más a esa audiencia que nos escucha el día de hoy a que sean un poco más, quisiera yo decir, más escépticos en este tipo de ofertas que se dan en el Internet y qué recursos pueden tener, sobre todo en las instituciones locales, para poder dar con ese resarcimiento si fuera posible?
Sí, mira, lo primero que les voy a decir es que una marca de un producto no va a estar vendiendo a través de una persona en redes sociales. Eso es lo primero. Entonces, si yo sé que esta licencia me cuesta $300, pero yo estoy viendo que la están anunciando en $10, ya ese es mi primer signo de advertencia. Yo, oye, ven acá, ¿por qué este tipo lo está vendiendo en $10? Si yo sé que eso cuesta 300, ¿qué pasó aquí? Entonces, hay veces que esas gangas se ven fabulosas y maravillosas, pero realmente tenemos que pensar qué es lo que hay detrás. ¿Por qué me la está vendiendo a $10? Entonces, ese es como el primer signo de advertencia, el precio. Y lo segundo, lo que ya les decía, que las marcas no venden sus productos a través de redes sociales. Ninguna empresa que se respete va a tomar a una persona natural para vender sus carteras, sus zapatos y mucho menos sus licencias de software. Entonces, tenemos que tener un poco más de conciencia, ser un poco más precavidos, estar un poco más vivos, como se dice por ahí, de pensar de que los productos que estoy encontrando en las redes sociales no necesariamente son productos originales o no necesariamente son productos que fueron obtenidos de forma legal. Entonces, debemos tener mucho, mucho cuidado con las cosas que estamos comprando. Y como tú decías al inicio, esto se ve con todo tipo de productos. Imagínense que yo me he encontrado hasta respiradores. Para el tiempo de la pandemia, estuvieron vendiendo respiradores en redes sociales.
Wow.
Entonces hay que pensar un poquito. Ve acá, esto es un equipo médico. ¿Cómo yo voy a comprar un equipo médico en una red social? Entonces, también queda de parte de nosotros saber qué tipo de productos nosotros vamos a obtener o no.
Por último, uno de los abusos que también se comete muchísimo, sobre todo en nuestros tiempos, en redes sociales, es el tema de la desinformación. De la desinformación, ya sea con fines políticos, la desinformación con fines también de estafa, sobre todo en el tema de salud y demás. ¿Qué esfuerzos ustedes ven que se estén haciendo en nuestro país para combatir ese flagelo de la desinformación que tanto daño hace en todos los niveles a la población?
Sí, mira, con el tema de la desinformación, creo que se están dando pasos importantes. Sobre todo, he visto que se ha estado educando mucho a la gente para que no estén creyendo todo lo que sale en redes sociales. Todo lo que es el tema de las fake news, ya las personas saben que esto es denunciable, que pueden hacer denuncias por información incorrecta en redes sociales. Y es más, recuerdo que durante el tiempo de la pandemia se estuvo combatiendo mucho el tema de que dejaran de estar alarmando a la población con mensajes falsos dentro de las redes. Entonces, esto creo que se ha estado avanzando. Hace falta todavía mucho más, porque me sigo encontrando con personas que cuando les pido la fuente, me dicen, no, es que eso yo lo saqué de las redes. Yo, ajá, pero ¿verificaste la fuente? Ah, no, yo vi que lo subió fulano. Entonces, creo que todavía hace falta un poco más de educación, pero al menos las autoridades sí han estado encima de tratar de hacer conciencia sobre este tema y cuando ya es algo bastante grave o que toma alguna importancia, entonces sí veo que se han estado haciendo acciones fuera de las redes.
Interesante. No sé si Guillermo tenga algún otro comentario antes de que terminemos, porque ya se nos está acabando el tiempo, no sin antes darle las gracias a Sandra y a Lipan de Tech por estar con nosotros el día de hoy. Guillermo.
No, Sandra, primero agradecerte el trabajo que ustedes hacen, que es tan importante. Y lo otro, hay que educar mucho porque todavía se cree que hay posibilidad de estar oculto, lo que tú decías muy bien. A mí el lunes yo amanecí con un mensaje de que alguien trató de entrar en mi correo electrónico. Bueno, cambié la contraseña y ya. Pero si hubiera tenido algo más de tiempo. Y tú lo sabes, ya le lo sabe, uno puede dar cuidado que muy cerca de la persona que lo intentó. Entonces, ¿para qué buscarse problemas innecesarios? ¿No? No tiene ningún sentido si al final ya sabes que las herramientas están alertando al usuario cuando se vulneran las redes. O sea, creo que también hay que educar mucho en el sentido de que en temas digitales la certeza del castigo es más próxima que quizás que en otros delitos que se dan en la vida real, ¿no?
Sí, así es, totalmente de acuerdo contigo. Y la verdad es más fácil de lo que nosotros pensamos, poder dar con las personas. Entonces, sí debemos estar conscientes de que todo lo que hacemos deja huella. Así que hay que tener cuidado porque lo que estás haciendo el día de hoy lo vas a poder encontrar mañana y no solamente lo vas a ver tú, lo va a ver todo el planeta, incluyendo tus hijos, sus nietos y demás. Entonces, eso, crear conciencia, esto, y que sepan que no están solos. Hay un sistema, hay todo un sistema detrás que puede apoyar en caso de que ustedes tengan algún problema en línea. Y si necesitan más información, pueden encontrar a IPANDETEC en las redes para que nos sigan y vean todas las cosas y los tips que estamos subiendo siempre para que puedan navegar seguros.
Excelente, muchísimas gracias. Guillermo,
Gracias,
nos
Sandra.
despedimos entonces para regresar, si todo sale bien, la próxima semana. Todavía no sé qué fecha cae Carnavales, así que no sé qué día
No
va a ser.
preocupes, la siguiente todavía.
Ah,
Todavía falta
bueno,
bastante.
perfecto. Entonces tenemos un poquito más de temas que hablar la próxima semana aquí en Vida Digital por Radio Ancón. Gracias, Guillermo, gracias, Sandra, y al equipo de Radio Ancón también por estar con nosotros.
Un abrazo, Alex Human. Nos vemos el próximo miércoles. Son las 7. Sí, 9:57 minutos de la mañana. Bueno, como ustedes saben, mi tema con la hora sigue ahí, ¿no? Pero bueno, 9:57 minutos de la mañana fue Alex Newman con Vida Digital aquí en la mañana con por Radio Ancon. Haz realidad tus metas.